Comenzamos a viernes y ya saben que en este día de la semana repasamos, pues eso, la semana en tres tweets y una de propina, y lo hacemos como siempre con Rosa Díez. Muy buenos días, Rosa.
Hola, Pilar, buenos días.
Bueno, de todos los tweets que has puesto esta semana, te has quedado con tres. El primero de ellos dice, pues a mí se me ocurren 853 razones para no votar al partido de un terrorista. Una por cada víctima inocente, una por cada crimen que cometió tu banda ETA, y tú aplaudes aunque seáis socios de Sánchez, no dejáis de ser bestias infectas, basura humana y gentuza. Un tuit que le dedicas a Arnaldo Otegi.
Sí, Arnaldo Otegi, que se ha puesto fanfarrón, es un fanfarrón además de un terrorista, y decía el otro día en un tuit, que es a este que contesto yo, Cayetana dice que no votéis a Bildu, ¿necesitáis alguna razón más para hacerlo? Pues sí, a mí se me ocurren no 853, sino 856, que es el número exacto de víctimas de la organización terrorista ETA, a la que él perteneció y por lo que está condenado, para no votar a Bildu. 856 razones para no olvidar qué son y lo que han hecho, y 856 razones para no olvidar también quién está blanqueando su historia, la historia de los terroristas. Este tipo que todavía ensalza los crímenes de ETA, que organiza homenajes a los terroristas. Esta mañana habéis entrevistado al alcalde de Pamplona. Hemos visto cómo allí también hay pancarta para honrar, entre comillas, a un asesino. Bueno, pues yo creo que hay muchas razones, muchas más que estas, pero hay 856 con nombres y apellidos.
El segundo tuit dice, te amenazan los mismos fascistas que asesinaron a Miguel Ángel Blanco y otros 856 demócratas españoles, los mismos fascistas, asesinos y defensores de ETA que hoy están en las instituciones y comen de la mano de Pedro Sánchez.
Sí, bueno, pues este es un tuit que viene a propósito también de uno que había colocado Nico Gutiérrez, el que ahora es candidato de Vox por Vizcaya al Parlamento Vasco, y que cuya historia merece mucho la pena conocer. Nico Gutiérrez colocó este tuit después de darse un paseo por Ermua, en el que estuvo asediado, insultado, vejado por algunos vecinos de esa ciudad o por gentes que se habían dado cita en esa ciudad. Nico Gutiérrez, que es un chaval, bueno, para mí es un chaval, aunque tiene, yo creo que ya 50 años, durante toda su vida, desde que tenía pantalón corto, lo único que ha hecho ha sido defender las libertades, trabajar por defender las libertades de todos, las de todos los españoles que hoy vivimos en democracia. Los fascistas que le obligaron a ir con escolta, él fue concejal en Miravalles, por ejemplo, concejal del Partido Socialista en Miravalles, el ayuntamiento de Josu Ternera, estuvo un montón de años trabajando en Ermua, precisamente, con Carlos Totorica. Bueno, un chico, una imagen de todos esos héroes anónimos que hoy vuelve a su pueblo, al pueblo donde trabajó, y es también asediado y amenazado por los mismos fascistas que asesinaron a todos estos.
Y antes de pasar al siguiente tuit, tenemos que escuchar el siguiente vídeo.
¿Qué es esto? ¿De que ahora digan los presidentes de comunidades autónomas que aquí había un mando único y que ellos no tenían responsabilidad? ¡Mienten!
Que a partir de hoy, para que los españoles lo entiendan perfectamente, la autoridad competente en todo el territorio será el Gobierno de España.
¡Mienten! ¡Siempre! ¡Siempre conservaron las competencias!
Bueno, pues este es el vídeo y tu tuit dice lo siguiente, Rosa. La indecencia, la mentira, la indignidad del Gobierno de España pasando el muerto literalmente a las comunidades autónomas. Cuatro declaraciones encadenadas de Montero, la portavoz, Sánchez, Iglesias e Illa que lo demuestran.
Sí, en fin, yo creo que una vez que has puesto esas dos declaraciones, de tanto de Sánchez como de la portavoz Montero, casi no habría ni que explicarlo. O sea, ¿cómo se puede ser tan infame, tan mentiroso, tan indigno? ¿Cómo se puede tener tan poco sentido de la responsabilidad? O sea, que es que ahora resulta que el Gobierno de España, que asumió todas las competencias, que nos ha tenido casi 100 días en estado de alarma, con todas las competencias asumidas, algunas que ni siquiera son propias del estado de alarma, sino del estado de excepción, como muchos constitucionalistas han afirmado, dicen ahora, esto lo ha hecho en campaña electoral en Galicia, pues que no tuvieron ninguna competencia, que todo el tiempo las competencias fueran de las comunidades autónomas, que ellos realmente pasaban por allí. O sea, Sánchez, que presume de los españoles a los que presuntamente ha salvado, no asume la responsabilidad por los muertos que sí se han producido bajo su competencia, bajo su responsabilidad, que es el gobierno de España. Pero mienten con tal desparpajo, con tal osadía, con tal soberbia, que verdaderamente es que producen vergüenza. A mí es que me produce vergüenza ajena. Es que es una falta de respeto hacia todos los que les estamos escuchando. Es que es eso, ¿no? En el fondo es eso, ¿no? Es que desprecian a los ciudadanos, han secuestrado la democracia, desprecian, mienten porque nos desprecian, porque no nos respetan, no solamente no asumen su responsabilidad, sino, como digo, tienen un desprecio absoluto hacia los ciudadanos a los que tendrían que defender y representar.
Vamos con el de propina, con el tuit de propina. PSOE y Podemos, Sánchez e Iglesias en contra de bajar el IVA a las mascarillas y a los geles. El que no pueda pagar, que se aguante o que se infecte. Muy solidarios y progresistas Pedro y Pablo, sin vergüenza.
Sí, mira, esto viene a cuento, como sabes, de una resolución que adoptó el otro día, esta semana, el Parlamento Nacional, con el voto en contra del PSOE y de Podemos, en contra de bajar el IVA a las mascarillas, a los guantes, a los geles. Unas de ellas, las mascarillas son obligatorias, de uso obligatorio, los geles y los guantes son recomendados. Están en el 21% del IVA. Es verdad que tienen las mascarillas un precio recomendado, pero es verdad también que pagan un IVA al 21%. Entonces, el PSOE y Podemos votaron ambos en contra. Se ve que, por ejemplo, el acuerdo que se adoptó durante el estado de alarma para bajar el IVA al 4% pues a los libros y a los periódicos, pues no se puede aplicar en temas que son de necesidad extrema desde el punto de vista de la protección de la salud. Me parece una cosa verdaderamente llamativa y verdaderamente a considerar. Estos que dicen que no se va a quedar nadie atrás y que van de progres por la vida, pues se ve que han llegado a la conclusión de que para proteger la salud hay que bajar el IVA del cine, pero no el IVA de los geles, de los guantes o de las mascarillas.
Rosa, y esta semana hemos conocido esa denuncia al Gobierno y a Fernando Simón por prevaricación, una denuncia que has puesto ante el Supremo por no haber ordenado el uso precisamente de lo que estabas hablando, el uso de las mascarillas.
Pues sí, yo presenté el 8 de junio una denuncia ante la Fiscalía por eso de que la gente me llama ingenua, pero digo, hombre, yo creo que las instituciones tienen que funcionar y hay que exigirles que funcionen, no hay que darse por vencido antes de tiempo. Entonces, la Fiscalía no ha acusado recibo siquiera. Y entonces he presentado la misma denuncia ante el Supremo, ¿no? Porque aquí se han producido una serie de hechos. Fernando Simón lo reconoció en rueda de prensa, que no habían recomendado el uso de mascarillas porque no había suministro. Es como decir, oye, en este río hay cocodrilos, pero yo los estoy viendo, pero como no puedo darles balsa a los que pasen, pues no les advierto, oye, que se tiren al río y que se los coman, ¿no?
Cuando bueno, en realidad te las puedes hacer.
Bueno,
además
es que no estamos hablando.
Hacer.
Bueno, y oye, en fin, que no estamos hablando de altísima tecnología.
Exacto.
O sea, que no estamos hablando de las vacunas. Hay empresas en España que pueden hacerlas. Bueno, pero sobre todo es que engañaron a los ciudadanos. Dijeron que no eran necesarias y que además hasta podían ser contraproducentes. Y luego reconocieron que como no las tenían, porque no habían hecho aprovisionamiento, porque tenían desde enero recomendación de hacer aprovisionamiento, pues entonces de repente resulta que cuando se infectaban centenares hasta miles durante cada día y había decenas o centenares de muertos diarios, eran inconvenientes las mascarillas. Y ahora que se ha levantado el estado de alarma, cuando se estaba a punto de levantar, cuando estaba bajando los contagios, resulta que ahora son obligatorias, que es lo que siempre fueron recomendables o obligatorias. Bueno, pues yo creo que se han producido hechos notables, a mi juicio, pueden ser delictivos, y lo que le pido al Supremo es que los investigue.
Yo por eso le quería haber preguntado a la señora Neira, a la de la Organización Mundial de la Salud, ¿en qué criterios se ha basado la OMS para decir que España es uno de los países que mejor ha gestionado la crisis sanitaria? Y me he quedado con las ganas, porque no había mascarillas, no había test, no había nada, compraron los test, hubo que devolverlos, compraron mascarillas, hubo que devolverlas. Entonces me encantaría saber cuáles son los criterios por los que la OMS ha colocado a España.
Oye, pregúntale quién la ha puesto ahí.
Claro, claro, pero no ha habido tiempo, hija Sara, que se acaba.
No, pero
el
si con que le preguntes,
ha sido culpa
si con
mía.
Que le, si con
las
que le preguntes,
hemos acaparado la entrevista.
No,
las cosas
pero
como
que
son,
si con que se les pregunte a veces quién te ha puesto
claro.
ahí, pero bueno,
claro,
realmente.
Pero
bueno, pero
está
es que
bien
es
que hubiera aclarado Rosa, un país que no tuvo mascarillas, que no tuvo PCRs, que se contagiaba la gente como chinches, bueno, que fue un espanto.
cómo y que no y sabe que, el número que, real de fallecidos.
Claro, porque que no estas... sabe el número, que ella eso lo ha reconocido, o sea, en ese sentido ha llevado la contraria a Sánchez, y resulta que lo ponen como uno de los países que mejor ha gestionado la crisis sanitaria. Dígame usted, bueno, los criterios, me he quedado con las ganas, Pilar.
Porque esta señora, Mamen, como Simón, se han convertido en políticos, y en políticos a sueldo de la causa.
Bueno, pero va a prosperar, sí. ¿Va a prosperar, Rosa, esa querella contra Simón?
Bueno, no es una querella, es una denuncia. Es una denuncia pidiéndole al Tribunal Supremo que investigue contra todos los miembros del gobierno y contra Fernando Simón, más los que pudiera derivarse, a mi juicio, por un un delito, que es el 404 del Código Penal, por prevaricación omisiva. Está consolidada esa doctrina, pero puede haber otros. En todo caso, se han producido hechos que a todo el mundo nos llamó soberanamente la atención, como esa declaración de no recomendamos porque no teníamos, que todo el mundo dijo, pero hombre, esto es de juzgado de guardia. Digo, bueno, pues si es de juzgado de guardia, habrá que llevarlo al juzgado, ¿no? Y si no lo lleva otro, pues yo, que soy ciudadana y tengo derechos, pero también obligaciones, pues voy a darle a las instituciones, en este caso a la de justicia, la oportunidad de actuar en defensa del interés general.